Buen día, Fermín, ¿cómo estás?
Hola, Martín, buen día para todos.
Bueno, gracias como siempre por estos minutos. Fermín, ¿qué pasa con el dólar paralelo? Nuevos aumentos en el medio de la pandemia. ¿Cómo
así es.
Analizás el avance del gobierno?
Si te parece, vamos de preguntas más chiquitas,
sí,
a más grandes o más específicas. ¿Qué importa el dólar paralelo? Vos le dijiste ilegal recién. Yo te diría que sí. Sí importa, de arranque.
Bien.
Si no, no estaríamos teniendo esta conversación, si no, no sería título de los diarios, independientemente de que ciertos medios puedan tener cierta intencionalidad, todos sabemos el rol de los medios, el dólar paralelo importa, para arrancar. A ver, ¿cómo importa o por qué o para qué? Importa porque tiene impacto sobre los precios. Mira, si el dólar paralelo fijara todos los precios de la economía, como en su momento dijo el ex ministro Prat Gay, ¿se acuerdan cuando en el 2015 se levantó el cepo cambiario? Prat Gay decía, mira, levantar el valor del dólar, devaluar y levantar el cepo abruptamente como se levantó, no nos va a generar un impacto sobre los precios, se va a devaluar, efectivamente vamos a devaluar, pero no va a haber un impacto inflacionario sobre los precios porque ya están todos fijados al dólar paralelo. Bueno, eso era una gran mentira. Eso en ese momento disparó una escalada inflacionaria y obviamente perjudicó los salarios reales, los ingresos de la población, y todos sabemos que si se va la inflación, si se van los salarios para abajo, la pobreza y la indigencia aumentan. Bien, entonces, el dólar paralelo importa sobre los precios, no a una escala generalizada y mayúscula, como para ser el dólar que te rige la economía, ¿no? Hoy en día los precios de lo que la mayoría de los argentinos consume está fijado al dólar de 66, 67 pesos que todos vemos del Banco Nación. La cuestión es que ahora tenemos varios dólares, ¿no? Si uno quiere hacer turismo al exterior, tiene que comprarlo a 90. Y acá va otra salvedad. Estamos viviendo una situación totalmente extraordinaria, además. ¿Por qué? Porque te pega sobre los precios en una economía argentina como la de febrero, digamos, ¿no? ¿Qué pasaba? Uno dice, bueno, ¿qué brecha tenemos con el dólar oficial? Y mira, la brecha es de un 10%. La verdad es que la brecha de un 10% no importa tanto, porque te está rigiendo lo financiero, pero no te distorsiona tanto la economía real. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay una diferencia muy chiquita, el turista sueco directamente coloca sus dólares o sus euros en el mercado, sus coronas, en el mercado oficial. No le importa tanto la diferencia. Ahora, cuando hay un turista, ya hasta el turista sueco, cuando la diferencia es tan, tan grande, directamente hace una transacción ilegal. Se ve forzado, en el propio hotel le proponen hacer la transacción ilegal. Entonces eso te va drenando la economía de gente que aporta sus dólares. La persona que exporta servicios, que el programador que genera ciertos programas para exportar al exterior y cobran dólares, y ya cuando quizá el tipo dice, mira, cuando la brecha es 10%, ¿para qué me voy a meter en alguna ilegalidad, en algo diferente? Ahora, cuando la brecha es el 100%, no estoy diciendo que eso esté moralmente bien, todo lo contrario, estoy diciendo que es una realidad, que las exportaciones de servicios, por ejemplo, cada vez empiezan a facturar más desde el exterior, se le busca la vuelta el agente económico como para directamente no volcar sus dólares a la economía oficial. Entonces, la brecha cada vez más grande te va drenando totalmente la economía de los que tienen dólares en la economía, que son los que exportan, o los turistas que vienen a veranear a la Argentina. Y tenés, por otro lado, los que siguen demandando dólares para hacer turismo, por ejemplo, el dólar oficial, o en este momento a 90 pesos. Ahora bien, ¿por qué está el impuesto país? Ahora estamos en una situación totalmente extraordinaria. No estamos en esa economía que yo estoy relatando, de la economía de febrero, ¿no? Hoy en día el turismo no se puede hacer ni emisivo ni receptivo. O sea, no viene ni el sueco ni nosotros podemos ir para allá porque no hay turismo en ningún lado del mundo. Entonces, ese factor lo tenés aplacado, ¿no? No te está generando una distorsión tan grande por ese lado. La exportación de servicios puede ser un factor. Ahora, lo cierto es que el dólar paralelo está, el Banco Central tiene que saber de su existencia y operar en ese sentido. El Banco Central no se puede desentender bajo ningún punto de vista de la cotización del dólar paralelo, porque cuando la economía vaya retornando una relativa normalidad como la de febrero, independientemente del golpazo de la pandemia, necesitamos un Banco Central que se haga cargo del asunto. Entonces, ¿qué pasa? Hay que generar incentivos al ahorro en pesos, y no los incentivos, la verdad, pensar que los incentivos financieros, los incentivos morales van a primar por lo financiero, a la especulación me parece que hay que combatirla también con ciertos mecanismos que el Banco Central tiene. Independientemente, los controles pueden llegar a ser buenos, pero no hay que separar esa cuestión de, bueno, correr al comprador del dólar paralelo en el mercado financiero, no estoy hablando del ilegal, pero sí las operaciones financieras que están habilitadas. Si uno va poniendo más restricciones, esa brecha se va agrandando, entonces hay que tener cuidado ahí también. Hay muchos economistas que están diciendo, bueno, la tasa en pesos, el ahorrista no tiene ningún incentivo con una tasa en pesos del 25 y una inflación del 50. Siempre hablando de la economía de febrero, hoy en día estamos en otra situación. ¿Por qué? Porque el Banco Central emite pesos y hay un grupo de agentes económicos, de personas, empresas que todavía siguen teniendo rentabilidad positiva, y esa rentabilidad la tienen que volcar o a los pesos o a los dólares. Y en una decisión donde la tasa en pesos es 25% y la inestabilidad es muy alta de cara a la especulación que hay con el cierre de la deuda externa argentina, se vuelcan directamente a los dólares. ¿Qué pasa? Ese grupo de gente y ese grupo de empresas que tiene rentabilidad positiva y tiene que tomar esa decisión, hoy obviamente también es mucho menor, porque los ingresos de las empresas y de la población están estancadísimos producto de lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿no?
Fermín, ayer he escuchado a algunos economistas preocupados por las reservas del Banco Central a raíz de esto.
Sí, como te decía, lo positivo que tiene la relación del dólar paralelo, la brecha, en definitiva son transacciones entre privados, ¿no? ¿Qué es el dólar financiero? Vos compras un bono o una acción en pesos, la vendes en el exterior, te dan los dólares y te haces de los dólares, te los depositas en tu cuenta. Eso es una transacción entre privados, entonces no impacta en las reservas del Banco Central. Y hay que tener cuidado con ese drenaje minúsculo que se va haciendo de los $200 por mes que cada argentino puede comprar, y que el Banco Central está interviniendo para fijarle un piso de devaluación al dólar oficial. Bueno, todas esas variables hay que mirarlas con cuidado. También estamos discutiendo, a ver, que quede claro, ¿no? Estamos hablando del cortísimo plazo, estamos discutiendo esto porque Argentina estaba devastada económicamente o en materia financiera, producto de que nos endeudamos a mansalva con el Fondo Monetario Internacional en más de 40.000 millones de dólares, y esas reservas no se incrementaron en 40.000 millones de dólares, sino que nos las dilapidamos, y hoy en día tenemos un Banco Central exhausto de reservas. La verdad que el Banco Central, si bien no está viendo un drenaje masivo como el que vimos entre las elecciones de octubre o el de agosto y fines de 2019, hoy van drenando de a muy poquito. En ese momento fue una caída de reservas catastrófica que llevó al cepo de $200, llevó a Mauricio Macri a poner el cepo de $200 que hoy tenemos.
Bien, lo lógico entonces, a partir de este análisis, es que todo esto no debería trasladarse al tema precios, digamos, por lo menos de los productos básicos esenciales que necesitamos en este momento, digamos, de la pandemia.
Así es, hay que controlarlo, pero por otros motivos, y hay que tener, a ver, la inflación está bajando, no está aumentando. Estamos en el mundo, están diciendo los monetaristas, no, esta emisión se va directamente a inflación. Bueno, en realidad la inflación está bajando en todo el mundo, producto de que la gente no puede consumir, ya sea porque sus ingresos cayeron o porque directamente no puede ir al teatro, al cine, etcétera. Ahora bien, en Argentina el canal por el cual toda esa emisión monetaria para sostener los ingresos de la gente se va a la inflación es el dólar. Entonces, no va a haber una inflación descontrolada producto de esto, pero hay que mirarlo muy en detalle, y sobre todo el Banco Central tiene que tomar las cartas del asunto en toda materia monetaria y financiera para justamente controlar esa situación.
Fermín, tengo un minutito nada más, pero quería preguntarte sobre el tema de la negociación con los bonistas que se está dando en estos días. ¿Cómo analizás los movimientos que
están
haciendo?
Sí, la verdad que estamos en una situación compleja. La oferta argentina se puede decir que fue agresiva, es decir, se reconoció que Argentina no puede pagar y no les oferta algo sumamente atractivo a los bonistas, pero es lo que puede pagar. Y los bonistas dicen, ustedes pueden pagar más. Ahí el Fondo Monetario Internacional, la tercer pata, y a mi juicio se podría correr un poco más, podría dar cierta certidumbre. Y lo cierto también es que lo que está diciendo Argentina es, nosotros no podemos pagar, a nosotros nos dejaron una situación brutalmente en materia de deuda entre el gobierno de Mauricio Macri y Christine Lagarde, el Fondo Monetario Internacional. Bien, ahora, ojo, porque el resto de los países también va a pasar, muchos países van a pasar la misma situación. Entonces, fíjense y tómenlo como ejemplo, acepten la propuesta argentina. Bueno, en teoría va a haber una nueva oferta, no sé si ya está, de los acreedores. Esperemos que se llegue a un acuerdo, porque también la verdad que normalizar esa situación alivianaría mucho las presiones de las que hoy estuvimos hablando sobre el dólar paralelo y sobre un conjunto de cuestiones financieras que parecen estar alejadas de la economía nuestra de todos los días, pero tarde o temprano termina impactando.
Clarito como agua de pozo, decían, ¿no? Bueno, así son las explicaciones de Fermín Oyarzábal, por eso siempre lo convocamos aquí a la Mañana Nacional. Fermín, gracias por este ratito con nosotros.
Muchas gracias a vos, a todos tus oyentes, y un buen fin de semana para todos.
Igualmente.